en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Desde el Ministerio de Función Pública se va a poner en marcha una experiencia piloto que va a permitir que 30 personas que se preparen las oposiciones a la agencia tributaria puedan disponer de una beca de 7.000 euros al año para el tiempo que dediquen a la preparación de los diferentes exámenes. Es verdad que esas becas van destinadas sobre todo a los opositores que quieran una plaza de inspectores de Hacienda, de auditores, es decir, las de mayor rango dentro de la agencia tributaria. Y esa medida se une a otras becas que sabéis que comentamos aquí en el programa para la preparación de las oposiciones para jueces. En ese caso fueron 500 euros mensuales los que se destinaron y parece una forma de democratizar el acceso a determinados cuerpos en un momento en el que además los jóvenes no parecen estar muy por la labor de acercarse al sector público. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A ver, Chus Galán, buenas tardes.
Buenas
lo primero
tardes.
De todo. ¿A ti te incentivarían 7.000 euros al año para prepararte unas oposiciones?
Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, el que quiere preparar oposiciones se mentaliza, que sabe que tiene que llevar unos años de absoluto austerismo.
Enclaustramiento.
Enclaustramiento, sí, iba a decir eso, más o menos, de no salir, de tal, y bueno, sabe que no va a tener retribuciones. Pues si además de que ya está mentalizado, le dan la retribución, mejor que mejor.
Hombre,
porque además dinero puede ser ahorrado y todo, ¿eh? Yo creo.
Te digo una cosa, no solamente no reciben remuneración, sino que en muchos casos representa unos gastos, porque si tú necesitas
si
un preparador de oposiciones...
Claro, exacto, o incluso desplazarte de ciudad, sí, sí que tiene gastos.
Por eso, que no es que al final ese dinero vaya al bolsillo para irse de copas o para comer.
Pero yo creo que está muy bien, ¿eh? Yo creo que sí que está muy bien esa ayuda.
Yo creo que va a incentivar a que muchos jóvenes, sobre todo en oposiciones de estas duras y complicadas, como las que comentábamos de la agencia tributaria, sí, que no son, como dicen vulgarmente, moco de pavo, y que se necesitan unos añitos para prepararse.
Exacto, y muchas de la Administración de Justicia también. Todas esas oposiciones que mínimo requieren de 2 a 3 años... para poderlas sacar, pues la verdad es que les va a venir muy bien, porque hay muchas familias que a lo mejor no se lo pueden permitir.
Claro,
y entonces, esa ayuda a lo mejor hace que sí que se pueda,
esa es otra clave,
preparar esa oposición.
Muy importante, que se democratiza el acceso a determinados puestos de la administración. Y nosotros democratizamos lo más grande, nuestras redes sociales.
Las redes sociales, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que si queréis hacernos comentarios, opinar sobre las oposiciones, la ayuda para que se va a dar para los opositores, o queréis hacernos llegar todo tipo de sugerencias, podéis hacerlo a través de Twitter en @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos oportunidades que quizá representan un cambio en tu vida profesional por lo menos. Y fíjate que se han convocado 500 puestos de trabajo para investigadores en diferentes organismos del Ministerio de Ciencia.
En concreto se convocan 218 plazas de técnicos especializados y 273 plazas de científicos titulares en organismos públicos de investigación. En el caso de los técnicos especializados se necesita una titulación universitaria, mientras que los científicos titulados deben tener el título de doctor en diversas especialidades. El plazo de inscripción final el 27 de marzo.
Hay una oferta de empleo para gestores de las ayudas del Programa Nacional de Desarrollo Rural.
La empresa Taxa necesita para su sede en Madrid a 26 titulados universitarios que se encarguen de gestionar y supervisar estas ayudas. Entre otros requisitos, se reclaman personas con experiencia en la tramitación de expedientes y con conocimientos agrónomos. Las personas seleccionadas pueden optar por un contrato formativo o por un contrato de duración determinada en función de sus circunstancias.
Hay una bolsa de empleo en Velilla de San Antonio para agentes de desarrollo local.
Se van a encargar de prestar apoyo al impulso y desarrollo del tejido económico, industrial y comercial de este municipio. Las personas interesadas deben tener una titulación universitaria en ciencias sociales y jurídicas o ciencias de la salud. La lista de reserva se va a confeccionar a través de un concurso de méritos en el que la experiencia profesional tendrá un máximo de 6 puntos y la formación académica 4. El plazo para inscribirse en el proceso de selección acaba el 15 de marzo.
Hay una oferta de empleo para instaladores de equipos y sistemas eléctricos.
Es una oportunidad de trabajo que gestiona la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en Leganés. Está dirigida a personas que dispongan de carné de instalador y valorarán titulación en formación profesional en electricidad, además de carné de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa. Es necesario, por cierto, estar dado de alta como demandante de empleo.
Hay una empresa que necesita cubrir puestos de instaladores de placas fotovoltaicas en Getafe.
Piden personas con experiencia laboral previa en la instalación de placas de energía solar con permiso de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y el salario según convenio del sector. La oferta está gestionada por la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe.
Y terminamos con una oportunidad de trabajo para una granja de mariscos y una piscifactoría en Noruega.
Pues para aquellos que quieran viajar, ya saben. Ofrecen 70 puestos de trabajo para la granja de mariscos y 40 para la piscifactoría. Desde una empresa del país nórdico que admite trabajadores sin experiencia. Pueden optar a esta oportunidad a través de la red EURES con un requisito muy importante y es tener un nivel alto de inglés y buena forma física, por cierto. Ofrecen un contrato temporal que irá de abril a noviembre y el sueldo será de 19 euros la hora.
Que es el doble prácticamente de lo que se gana aquí en España, pero tampoco te hagas muchas ilusiones porque el nivel de vida también suele ser el doble en Noruega que en este país, o sea que las cosas como son, pero es una experiencia que te puede servir para conocer la vida en Noruega, ¿no? Si te interesa tanto esta oportunidad como cualquiera de las otras que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Iniciamos nuestra mesa de empleo público mientras que llega Carmen Villares de Comisiones Obreras, que está a puntito de hacerlo. Sí, tenemos preparada a Rosa María Robledano de la Federación de UGT Servicios Públicos en Madrid. Ya iba Rosa, buenas tardes. Ya
Hola,
iba a volver
a
las antiguas andadas.
Bueno, pero nos entendemos igual. Esto quizás es un poquito más corto de cómo se llamaba antes, pero bueno, nos entendemos. Lo único que sí que pido disculpas si a lo mejor con la voz me notáis un poquito rara, pero vuelve a darme algún que otro problemilla, pero bueno,
hay que
espero
ver
que se me entienda bastante bien.
Esto se te entiende perfectamente, pero hay que ver estos virus que yo me llevan acompañando desde hace ya 10 días, o sea que no
sí, yo llevo una temporada con la garganta que no me deja, entre dolor y me quedé sin voz y bueno, ahí estamos.
Bueno, oye, lo primero que te quería plantear es esa posibilidad, ese programa piloto que va a poner en marcha el Ministerio para becar a 30 personas que se preparen para oposiciones. Es verdad, Rosa, que son de alto standing, o sea, quiero decir, de los cuerpos más destacados o de mayor responsabilidad dentro de la agencia tributaria.
Hombre, es cierto y no me parece mal que lo hagan, pero me parecería mejor que diesen posibilidad a todas las categorías, porque a veces la cuestión de las becas que se dice o que se llaman, pues deben de ser, es dinero público que debería de ser para quien lo necesita en mayor medida, ¿no? Y no digo que estas personas no lo merezcan y no lo necesiten, sino que no habría a lo mejor que acotarlo, sino hacerlo para que cualquier categoría de la administración pueda tener los mismos derechos.
Hombre, es verdad que a lo mejor en un futuro podemos estar hablando de un tipo de becas como las que actualmente se conceden, ¿no? Para estudiar en el sistema educativo en sus diferentes niveles, pero lo cierto es que al menos los que defienden esta medida hablan de la posibilidad de democratizar el acceso, ¿no? A determinados cuerpos que parecen hasta ahora reservados a una élite.
Sí, hombre, sí, está claro que lo que hay que hacer es dar cabida a cuantas más personas puedan optar a todo tipo de puestos y no solamente a categorías bajas, pues por supuesto que mejor, ¿no? Pero que me parece, de verdad, o sea, en lo que se entiende por una ayuda económica, pues que hay que plantearse el no solamente llevarlo hacia un sitio, que es verdad que se necesitan inspectores que tienen que vigilar, que hay mucho trabajo que hacer, pero que también necesitan otras categorías que puedan optar a tener esta ayuda para acceder a la administración.
Bueno, de cualquier manera es un proceso experimental y también tendremos que ver cómo evoluciona, ¿no? Y cómo es verdad que si se ponen los ojos en la agencia tributaria, llama la atención que si se ayude a los que optan, por ejemplo, a inspectores y no a técnicos, que también hacen una labor importante.
Es que yo creo que habría que ver, efectivamente, por eso decía, ¿no? La posibilidad de no cerrarlo en exceso, sino que se beneficien más personas, porque no necesariamente una categoría a lo mejor es la que está más necesitada. Habría que ver, de todas formas, cuando hay una experiencia piloto, pues claro, todo son suposiciones, ¿no? Hay que dejarlo rodar un poquito y ver si realmente el grueso, como se suele decir, el poner todos los huevos en una cesta,
Sí.
si realmente es lo que conviene o a lo mejor se ve con el tiempo que hay que distribuirlo en más de una, no sea que se caiga la cesta y se vayan a romper.
Claro. Y de cualquier manera es, bueno, pues abre esas interrogantes, ¿no? Y ver lo que pasa, porque en el asunto de las becas a los jueces, que por cierto, hubo becas estatales, pero ya hay algunas comunidades autónomas que también las conceden, como puede ser el caso de la Comunidad Valenciana o de Cataluña, tampoco hemos sabido muy bien cómo han ido las cosas, ¿no? Porque además recuerdo que cuando salió el asunto, comentabas, Rosa, que, claro, como son oposiciones que se pueden tardar varios años, a lo mejor tampoco se saca mucho con que te financien uno y no el resto.
Hombre, está claro que todo depende del dinero que se invierta. Y dinero para todo y para todos no hay. Con lo cual sí que pues hay que ser muy cuidadoso, ¿no? El dinero público en qué se dedica y desde luego hacer quizá un seguimiento del aprovechamiento de este dinero. Porque no, como he dicho al principio, no estoy en contra de que se lo den a niveles altos. Pero habría que ver las necesidades económicas de quienes quieren optar a otros niveles, que a lo mejor son niveles más bajos, pero tienen más dificultad para acceder a ellos, porque
Ya.
su situación personal no se lo permite el dedicarse a preparar una oposición.
Claro.
Entonces, pero bueno, esto es algo que tiene que arrancar, que tiene que iniciar, que habrá que ver cómo funciona al final. Pero yo el hacer una diferenciación así, con los datos que tengo, que son los justitos de lo que ha
Sí,
salido publicado,
claro.
pues me deja un poco en expectante, ¿no? Porque es cierto que hay que cubrir todas las vacantes que hay, las jubilaciones que se generan, pero no solamente de un nivel, sino
Ya.
de toda la administración. Y por eso digo que como dinero para todo no hay, pues habrá que pensar a ver a dónde se dedica y cuánto.
Claro. Bueno, de cualquier manera es un detalle importante y abre también un poco el debate, Rosa, sobre cómo atraemos la atención de los jóvenes a las diferentes administraciones públicas.
Está claro que es imprescindible rejuvenecer las plantillas. Las administraciones públicas y en la Administración General del Estado más, lo que no puede ser es que se esté limitando de alguna forma por trabas, por que no sea atractivo, por lo que sea, que no sea una incorporación atractiva la de los jóvenes, porque estamos hablando de plantillas de 55 años para arriba. Eso quiere decir que o se ponen las pilas o en 10 años veremos a ver quién lo gestiona.
Claro. Bueno, pues enseguida continuamos hablando contigo, Rosa, pero ya tenemos preparada la primera de las invitadas que participan hoy en nuestro programa. Y es que tenemos a una empresa pública que genera mucho empleo, es una empresa pública y por tanto tiene procesos de selección muy tasados y vamos a hablar de ellos. Vamos a conocer un poquito más las oportunidades que tenemos los madrileños de trabajar en el canal de Isabel II. Y para eso contactamos con Mónica Fierro, que es la directora de recursos imagino que humanos, voy a preguntarle, del canal de Isabel II. Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Gracias a ti por atendernos, porque siempre es muy bueno conocer, ¿no?, las posibilidades de trabajo que brinda una empresa que tiene ya una plantilla importante aquí en nuestra comunidad.
Sí, una plantilla bastante importante. Bueno, como sabéis, Canal de Isabel II es una empresa público-privada de la Comunidad de Madrid, que tiene su capital social, es el 100% público. Y como todos sabéis, o todos los madrileños saben, pues realizamos o nos dedicamos a actividades relacionadas con el abastecimiento del agua, el saneamiento, servicios y obras hidráulicas garantizando en cualquier caso el suministro del agua a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que son más de 6,2 millones de habitantes lo que tiene la Comunidad de Madrid.
Claro.
Por lo tanto, pues es una labor y un equipo muy importante en el que hay en Canal de Isabel II dedicado a ello, ¿vale?
Y desplegados por prácticamente toda la comunidad, ¿no? Aunque lógicamente tengáis vuestra sede central y vuestros lugares un poco estratégicos, pero al final yo además los veo muchas veces, ¿no? En cualquier lugar de nuestra comunidad.
Sí. Tenemos gente por la sierra, en las ETAP, que son los centros de tratamiento del agua. También las tenemos también en nuestra SEDAR, que son los centros de depuración del agua. Tenemos también en centros de lodo, en centros de energía, mini centrales eléctricas que tenemos también dentro de la Comunidad de Madrid, para aprovechar, porque de los saltos de agua, de toda la generación y todos los lodos, generamos también electricidad. Y hay un equipo humano muy, muy grande, es decir, de empleos directos, pues somos más de 3.000 personas directamente en plantilla de Canal de Isabel II, más luego los empleos indirectos que conlleva también nuestra operación y nuestros servicios, ¿vale?
Claro. Bueno, pues hay varias posibilidades de acceso a trabajar en el canal de Isabel II en función de si optamos a un puesto indefinido, a otro temporal o incluso a una primera oportunidad de trabajo para muchos jóvenes que ahora comentamos con Mónica. Si te parece, empezamos por el empleo indefinido, porque digamos que actuáis como empresa público-privada o digamos con el concepto que tenemos todos de oposiciones, ¿no? De alguna manera.
Sí, se puede decir que son unas oposiciones, es decir, nosotros todo proceso de contratación indefinida, pues la tenemos que publicar en nuestra página web. Se publican unas bases específicas del proceso y el que cumpla esas bases específicas, pues no solamente de titulación, sino también de experiencia, pues introduce su currículum, se inscribe, adjunta la documentación que se solicita. Y luego, pues bueno, si cumple todos los requisitos, pues puede acceder a un examen. El examen es tipo test, unas 110 preguntas. Algunas veces en determinados puestos sí que hacemos un práctico, añadimos un examen práctico, pero son muy contadas las veces. Y bueno, y al final se finaliza el proceso con una entrevista para determinados perfiles, como son titulados y mandos intermedios, perdona. Y bueno, pues los que aprueban, pues se incorporan a las plazas que haya abiertas, ¿vale?
Claro.
Con una particularidad, es que si no hay plaza suficiente, también hay una lista de espera a aquellos que han aprobado el examen. Pero no hay plaza para ellos, hay una lista de espera que dura un año, por lo tanto, pues aunque no haya plaza, si durante el año se abre otra vez más oportunidades o más plazas de ese tipo en el que se han examinado, pues pues bueno, pues podrán ser llamados para incorporarse a Canal Disney.
Ah, sí. ¿No? ¿Y también lo harían de manera indefinida o solamente para
sí,
vacantes
sí,
temporales?
Si han aprobado el examen y hay, y según van sacando las plazas, sí.
Ah, qué interesante. Esta posibilidad es muy interesante y muy que no suele ser muy habitual en otros lugares, por eso...
Sí, sí, hay lista de espera. Es decir, para aquellos que se mantiene la lista de espera durante un año...
Sí.
Y para aquellos que hayan aprobado pues el examen, examen opositor, ¿vale?
Sí, sí.
De la contratación a través de las bases específicas. Y eso es la contratación indefinida. Y contratación indefinida, pues ahora mismo tenemos bastantes procesos, tanto activos como
sí.
muchos también que vamos a abrir.
Bueno, es que el año pasado, corrígeme si me equivoco, pero el sí. Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una oferta de 125 plazas, ¿puede ser? ¿O me estoy...?
A final de año nos aprobaron 253.
Ah, 253,
¿vale?
Pues
pero...
me he quedado corto.
253, pero previamente nos habían en el mes de abril, junio, nos aprobaron también alrededor otras 65, por lo tanto, pues entre las 65 y las 253, pues prácticamente, bueno, 300 y pico plazas.
¿Y todas esas se van a ir convocando a lo largo de este año?
Pues la mayoría sí, de hecho ya se han convocado 73 procesos para cubrir 174 plazas que están actualmente
sí.
en activo. Y luego nuestro objetivo a lo largo de este año es cubrir al cerca de unas 190, casi 200 plazas.
Casi
¿vale?
200.
Casi 200 a lo largo de este año.
Y Mónica, uh-huh. bueno, tenéis muchos perfiles, pero los sí. más importantes, los que congregan a un mayor número de vacantes, ¿nos puedes comentar algunos, por lo menos, para que los oyentes, por supuesto, que les invitamos? Tenéis una web de empleo en vuestra
sí.
página web y que allí obtendrán más detalles, porque siempre en la radio lo que nos da tiempo es muy poquito. Pero bueno, danos unas pinceladas, Mónica.
Unas pinceladas, pues bueno, pues podemos, del grupo profesional de oficiales, ¿vale? Pues tenemos oficiales para que los oyentes puedan entender un poquito qué titulación mínima se requieren, pues hay titulación de ciclo formativo de grado superior o formación profesional de segundo grado, o titulación de ciclo de formación de grado medio o formación profesional de segundo grado o de primer grado, ¿vale?
Sí.
Y de ahí de oficiales, pues tenemos desde oficiales de corte de agua, oficiales de apoyo a red, oficiales de operación, vigilantes de obra. Sí que cada uno de ellos les exigimos que pertenezcan a una familia profesional, pues pues en concreto, pues deciros, por ejemplo, en de cortes
de agua.
Cortes de agua, pues la formación que...
De químicas que les... o de...
Sí, sí, sí. Es decir, que los de corte de agua... Pues formación en edificación y obra civil, en electricidad, electrónica, fabricación mecánica, en mantenimiento, servicios a la producción. Es decir, que se requiere a cada uno una familia, pertenecer a una familia profesional determinada.
Claro.
Y en cuanto a experiencia, a todos los oficiales, 6 meses de experiencia en el puesto que se oferta.
Correcto. ¿Vale? O sea que por lo que veo hay una gran variedad para titulados de FP, que está muy bien porque...
Sí. Luego los administrativos también, los administrativos pues son titulados de ciclo formación en grado superior, formación profesional de segundo grado o bachiller, o sus respectivas equivalencias. Y bueno, ahí también se requiere una experiencia de 6 meses como administrativo y bueno, para cubrir pues de diferentes puestos de administrativos en las diferentes áreas y direcciones de Canal de Isabel II.
Bueno, también me imagino que ingenieros y demás tendréis sí. oportunidades para ellos, ¿no?
Bueno, muchísimas también para todos ellos, ¿vale? Tenemos para titulados universitarios tanto de titulado medio como de titulado superior.
Sí.
Las de titulado medio pues es titulación universitaria de primer ciclo o estudios universitarios de grado medio, y titulado superior pues bueno, pues ya vamos al
grado superior, licenciatura, máster, y estas cosas.
Sí, con máster, ¿vale? Sí que es verdad que en algunos puestos que sacamos de ingeniería, pues de caminos, canales y puertos o industriales, se necesita máster habilitante, ¿vale? Incluso algún médico tenemos, ¿vale? Y también pues tiene que estar habilitado para ello.
Claro, claro.
Arquitectos también tienen que tener máster habilitante. Personal, por ejemplo, universitarios en Derecho, hay algunos puestos que sí que se necesita también el máster habilitante sí. para ejercicio. No a todos, dependiendo del puesto, pero sí que hay algunos determinados puestos que ocupan, pues que ocupan a la asesoría jurídica, por ejemplo, pues o al área de contencioso, que sí que se les exige máster habilitante para ocupar esos puestos.
Claro,
y además,
claro.
Aquí en cambio la experiencia ya cambia. En los otros, en oficiales y administrativos, la experiencia que se requiere es de 6 meses. Pero aquí ya sí que se requiere en titulados la experiencia de 18 meses, ¿vale? En el puesto que se oferta.
Lógicamente, porque, en fin, ocupan puestos de mayor responsabilidad dentro de los proyectos que tiene el canal de Isabel II. Y no sé, ¿os cuesta o no? Porque estamos en este debate en el que vemos que en la administración pública en los próximos años se va a jubilar pues toda la generación baby boom, ¿no? A la que sí. yo pertenezco. Y no sé cómo lleváis este proceso. ¿Se animan los jóvenes a incorporarse al canal de Isabel II?
Pues hay en algunos puestos que sí que tenemos mucha demanda, es decir, sí que tenemos muchísima demanda en los puestos de oficialías y pues mucha demanda, pero sí que hay determinados puestos que tenemos que está más complicado, pues por ejemplo, ya en temas de Big Data, por ejemplo, ¿vale? En temas de las titulaciones de I+D+i, tenemos algunos puestos que nos cuesta bastante, por ejemplo, ahora mismo tenemos uno de modelización matemática,
sí.
que ahí pues son puestos y perfiles más de ingenieros canales, caminos, canales y puertos, o también ingenieros matemáticos o de tecnología industrial, y ahí pues con una experiencia un poquito, pues claro, de 18 meses, pero ya muy concreta, y eso pues nos cuesta, también de drenaje urbano y de depuración, otro puesto, que también, pues bueno, pues ahí esa experiencia pues cuesta bastante.
Bueno, te diré que alguno de esos perfiles que nos estás comentando os cuesta a vosotros y a la mayor parte de empresas de este país, públicas y privadas.
Sí, sí. Y de Big Data, pues muchísimo, pues porque ahora, aunque está muy en boga el Big Data,
pero falta gente preparada.
Pero falta, sí.
Sí.
Y ahí pues estamos, por decirlo así, a la casi captura de ingenieros matemáticos, estadísticos, físicos, ahí pegándonos, empresa privada,
sí,
pública,
sí,
ofreciendo
sí.
ahí, a ver cómo, porque claro, nosotros pues tenemos menos capacidad de negociación de los paquetes retributivos, porque es lo que establece pues la Ley General Presupuestaria y lo establecido.
Claro.
Y entonces pues ahí la competición con la empresa privada la tenemos un poquito más complicada.
Ahí les tenés que seducir de otra manera, Mónica.
Claro. Sí. Bueno, y los es decir que en Canal hay muchísimos beneficios, tenemos un convenio maravilloso, ¿vale?
Como y una estabilidad pública. Que también estabilidad, esto hay que tenerlo en cuenta.
Muchísimo, muchísimo. Y oportunidades y proyectos muy bonitos. También son proyectos muy bonitos y muy innovadores, porque Canal Isabel II ha apostado y sigue apostando muchísimo por la innovación, ¿vale? Es decir, que tenemos muchos proyectos muy, muy innovadores. Y entonces yo creo que somos muy atractivos.
Bueno, vamos ya muy rápido, Mónica, porque no quiero terminar la entrevista sin que hablemos de claro, esto estamos hablando de empleo indefinido, pero tenéis necesidades puntuales de carácter temporal que hace que generéis esas ofertas, ¿no? Que pueden ser para un corto periodo de tiempo, a veces un poquito más largo, pero en general, desde luego no estamos hablando de ese proceso de preparación, de examen y de entrevista final que comentábamos anteriormente. ¿Cómo se accede a esas oportunidades temporales?
Pues, bueno, es más sencillo. También lo publicamos todo en nuestra página web, en la sección de empleo, y ahí pone un apartado de contratación temporal. Y bueno, pues ahí publicamos pues todos los perfiles que necesitamos. También pues de oficiales, de titulados, de administrativos. Para cubrir principalmente, bueno, de tomadores de muestra o tomadoras de muestra, hay muchísimos. ¿Ahí qué es lo que cubrimos? Pues, bueno, pues se cubren pues interinidades de todo tipo, interinidades pues de maternidad, paternidades o de excedencias, o también periodos estivales. Yo creo que es una de las vías que nosotros tenemos, primero para que nos conozcan el canal, que conozcan cuál es la labor que hacemos, y que se anime la gente para luego decir, oye, pues me voy a poner a estudiar porque me gusta la empresa, y entonces ya es una de las vías que también dije, oye, pues venga, voy a prepararme para entrar ya.
Y a ver si me quedo, ¿no?
Sí.
Bueno, y luego, pues ahí puedes. Y luego tenéis oportunidades, lo comentábamos al principio, para personas que buscan su primera experiencia profesional, ¿no? Porque esto también es importante, que las empresas os involucréis en romper ese pez que se muerde la cola, ¿no? De la falta de experiencia que muchas veces impide a los jóvenes incorporarse al mercado laboral.
Sí, nosotros somos conscientes de ello. Y por eso pues tenemos incluso un objetivo estratégico dentro de la compañía, es decir, en nuestra línea estratégica número 8, que es la de recursos, pues está no solamente el atraer y retener talento, sino fomentar el talento y el conocimiento, ¿vale? Y muy involucrado pues a esos jóvenes que están en su fase final y quieren iniciar una carrera profesional, ¿vale? Y entonces pues les invitamos y tenemos un proceso, ¿vale?, que lo denominamos Talento Joven, programa de Talento Joven, en el que participan cada año alrededor de entre 35 y 25 jóvenes y que quieren pues iniciar su carrera y desarrollo profesional pues en una gran compañía como es Canal de Isabel II, tan bonito, ¿vale?, tan de servicio al ciudadano.
Claro.
Este programa es, pues, lo hacemos y está amparado por un convenio de colaboración educativa con la universidad y también con la Fundación Universidad Empresa.
Sí.
Y bueno, está compuesto o combina un plan formativo académico con un máster, que además se lo paga el Canal de Isabel II, un máster que cada año, pues el año pasado fue un máster en innovación y toma de decisiones, y luego un otro módulo, ¿vale? Se combina el módulo más académico con el módulo más práctico, ¿vale? En Canal de Isabel II, en el que realizan, primero pasan por diferentes áreas y tienen un desarrollo de un proyecto formativo, ¿vale? Es muy interesante.
¿Y más o menos en qué época del año se suele convocar este programa?
Pues se suele convocar ahora, primero vamos a convocar ahora.
Ah, sí.
Estamos cerrando ya los últimos flecos y creemos que ahora a lo largo del mes de marzo-abril, se hará la convocatoria.
Bueno,
pues yo creo que es muy interesante para esas esos jóvenes que,
sí,
que no saben todavía qué les gusta, uh-huh, y cómo quieren dirigir su trayectoria profesional yo creo que es una oportunidad.
Bueno,
¿vale?
Pues
canal.
Si te parece, Mónica, cuando abráis el programa un día te, ¿sí?, volvemos a invitar para que nos cuentes, e incluso si tenéis alguna de las personas que se ha beneficiado en años anteriores, pues nos encantaría también que nos contase su experiencia, si te parece, ¿vale?
Muy bien, nosotros encantados.
Pues Mónica Fierro, ha sido un placer, y ya digo, como en breve tendréis en marcha el programa Talento Joven, os volvemos a llamar para que ofrezcamos ya los detalles concretos y la experiencia de, ya no solamente hablaremos contigo, sino con alguien que haya pasado por alguno de los departamentos del canal de Isabel II. Un placer, Mónica. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves tenemos otro clásico en el partido de la Onda. El tercero de la temporada y el primero de la gran semifinal de la Copa del Rey. Desde las 8:30 te contamos el duelo entre los eternos rivales con equipazo de lujo, Real Madrid-Barça. Otro clásico más en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a charlar con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, no teníamos previsto, pero ya sabes que muchas veces por razón de actualidad tenemos que incorporar alguna medida, y como además sé que estáis atentísimas, y más además de este asunto que tú perteneces al sector, me imagino que has leído las declaraciones del consejero de Sanidad, que dice que están estudiando la posibilidad de volver a las 35 horas semanales.
Sí, la verdad es que, bueno, pues ayer en la reunión se planteó la convocatoria que hubo urgente y nosotros lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Y es más, ahora es cierto que desde que se firmó el acuerdo marco para la mejora de para la administración del siglo XXI, pues las trabas que había para implementarlas, para recuperar ese derecho que ya se tenía antes, pues lo ha eliminado, ¿no? Con quitar, modificar leyes y demás, con presupuestos generales. Entonces, es un punto de partida que bueno, pues que hay que tener en cuenta, que nosotros vamos a seguir reclamándolo, está clarísimo, porque, como he dicho muchas veces y me habréis oído vosotros y las personas que nos escuchan, el pedir la jornada de 35 horas no es decir es que no quiero trabajar o quiero trabajar menos. La jornada de 35 horas crea empleo. Y todo lo que sea crear empleo, rejuvenecer plantillas, lo que hablábamos antes, y al final redundar en un mejor servicio público que se presta a la ciudadanía, pues está la sanidad como para hacerle ascos, ¿no?
Ya.
Cualquier problema, cosa que sea dotar de recursos, bienvenido sea. Y las 35 horas lo sería.
El problema, Rosa, es que faltan médicos. O sea, quiero decir, faltan médicos ya no solamente porque falten en las ofertas de empleo público, es que faltan profesionales que accedan a esos puestos.
Bueno, a lo mejor es que hay que ver las condiciones laborales, no de médicos, sino de todas las categorías.
Bueno, he puesto médicos como ejemplo.
Categorías,
¿no?,
que no se encuentran.
Ya.
Entonces, a lo mejor hay que ver qué condiciones laborales tienen. Lo que no puede ser es que yo recuerdo hace ya años, que me comentaron que, bueno, pues yo tenía como una diferencia de 500 euros al mes de diferencia con alguna otra comunidad autónoma. Es mucho dinero, ¿eh?
Ya, pues sí. Pues 6.000 al año o incluso más si contamos,
claro,
las pagas extras, ¿no?
Claro, por eso digo que todo es viable siempre y cuando haya voluntad. Es cuestión de ponerse de acuerdo, de negociarlo, y por nuestra parte vamos a poner todo lo que se pueda para poder conseguirlo.
Bueno, por nuestra parte ponemos todo lo que se pueda para informarte de convocatorias de empleo, incluso cuando no es posible que hablemos con los representantes de las empresas. Mira que nos suelen atender desde Renfe en ocasiones anteriores, pero es que ahora hay mucha convulsión dentro de la empresa y quizá por ello no hemos podido hablar con sus responsables de recursos humanos sobre dos convocatorias importantes, una de 500 plazas para operadores comerciales de Renfe y otras de 450 para maquinistas de esta compañía ferroviaria. Así que vamos a pedirle que nos eche una mano Daniel Sánchez, que es secretario de Organización del Sector Ferroviario de Comisiones Obreras en Madrid. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está la cosa convulsa en Renfe, ¿no?, con los cambios en la cúpula.
Bueno, en Renfe y en el sector ferroviario en general la cosa siempre está convulsa porque arrastramos bastantes años de déficit de personal. Y como decía la compañera Rosa anteriormente, los sindicatos presionamos todo lo que podemos y no siempre logramos lo que nos gustaría.
Ya. Bueno, pues fíjate que el número de plazas es en las dos categorías, yo creo que es superior al de otros años, ¿no?
Sí, este año se ha visto incrementado ligeramente porque hemos logrado hace no mucho que la tasa de reposición se coloque actualmente en un 120%. Esto significa que de cada 100 personas que se van de la empresa, generalmente por jubilación o desvinculación, entren otras 120. Entonces, como esta medida ha entrado en medida hace poco, se nota en esta nueva convocatoria, pero bueno, sí que debo decir que sigue siendo unas cifras insuficientes porque, como decía, el personal del sector ferroviario viene ya desde hace bastantes años mermados y hace falta reponer en cifras bastante más grandes.
Bueno, vamos en primer lugar a definir. Hombre, yo creo que tenemos claro todos lo que hacen los maquinistas, ¿no? Y los operadores comerciales, porque esto es una categoría que el nombre es bastante moderno.
Sí, de hecho, el nombre, digamos, nombre y apellidos sería Operador Comercial de Ingreso, N2. Dicho así, pues suena un poquito, podríamos decir, marciano, ¿verdad? Que sí. no sabemos exactamente qué es lo que nos está diciendo. Y esto, para que la audiencia lo entienda y nos entendamos perfectamente, son personas dedicadas principalmente a la venta de títulos de transporte, venta de billetes y atención en estaciones.
Claro. Bueno, también es verdad que me imagino que en las grandes estaciones, porque ya en otras pequeñas se encarga la filial de Renfe, ¿no? Logirrail.
Sí, claro. A nosotros lo que nos gustaría es que todo este servicio siguiese siendo como ha sido hasta ahora de Renfe, se explotase por personal interno de Renfe, pero es cierto que en estaciones más pequeñas que... al final no son los núcleos urbanos grandes, que es donde se mueve la mayoría del tráfico ferroviario, que están quedando un poquito más apartadas, digamos, del movimiento general. Renfe ha tomado la medida de subcontratar este servicio y hacerlo con la empresa actualmente Logirrail.
Claro. Bueno, de cualquier manera, sobre esta convocatoria, ¿se pide bachillerato o FP para acceder, ¿no?, como principal requisito?
Correcto, sí, mira, si quieres te doy un poquito los datos. Sí. Bueno, lo primero, comentar que estos datos se pueden encontrar perfectamente en la página de empleo.renfe.com.
Sí.
Y como tú comentabas, en total son 500 plazas, que son 430 de ámbito estatal, de las cuales 8 están reservadas para personal con discapacidad y 70 para el ámbito de Cataluña, porque Renfe divide un poco el ámbito estatal del ámbito de Cataluña, 70 plazas para el ámbito de Cataluña, de las cuales son reservadas para personas con discapacidad. Y como comentabas, el requisito es tener título de bachiller o, decías tú, FP. Es bachiller o un equivalente a efectos profesionales, que por lo general en España FP, suelen ser los sí. títulos de formación profesional.
Eso es. Bueno, eso como parte importante, es verdad que se van a valorar otros aspectos, ¿no? Importantes para las personas que quieran encontrar un puesto de trabajo.
¿Te refieres a otras cosas valorables a eso la hora es, de puntuar en es. La prueba? Sí,
por sí ejemplo, porque hay una parte de concurso de méritos, aparte de los exámenes que tienen que hacer las personas que se inscriban en el proceso.
Eso es. Ahora mismo son valorables, por ejemplo, tener titulación en inglés, francés o alemán, o sobre todo en esta convocatoria lo que va a puntuar con hasta 20 puntos es tener actualmente un contrato en vigor temporal con el grupo Renfe.
Claro. Sí, porque estáis como todos en proceso de consolidación, ¿verdad?, de muchas personas que llevan trabajando temporalmente en la compañía. Eso por la parte de operadores comerciales, como no vamos con mucho tiempo, hay que decir que el plazo se termina mañana, o sea que si alguien se entera a través de este programa, que corra a esa web que nos ha comentado nuestro invitado, Daniel, para que se inscriban. Y un poquito más de plazo hay para los maquinistas, hasta el día 9 de marzo. Y en este caso, claro, es que tienen que tener el título correspondiente.
Eso es. Aquí, digamos, el requisito más fuerte que requiere la titulación, o sea, para la categoría de maquinista de entrada, que es la plaza que se oferta, es tener la titulación de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B, que esto es para vehículos, para trenes de viajeros y trenes de mercancías, vamos. Y esta titulación, ¿cómo se obtiene? En centros homologados, sí. Es aproximadamente de un año de duración y alcanza aproximadamente los 20-22 mil euros de coste el obtener esta titulación.
Claro, y que la propia Renfe tiene una escuela, además de otras privadas que también existen y de las que hemos hablado en el programa. Pues Daniel Sánchez, secretario de Organización del Sector Ferroviario de Comisiones Obreras en Madrid, muchísimas gracias por habernos contado algunas claves de estos procesos de selección. Un abrazo.
Otro, a vosotros. Hasta gracias luego. Por darnos voz.
Y tenemos una oportunidad que no es necesariamente del ámbito público, pero sí para personas que quieren iniciarse en empresa después de haber pasado por la universidad o por los centros de formación profesional. Es el programa de becas que impulsa la Fundación SEPI y tenemos a Ángel Díaz Chao, director general de la Fundación. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte porque además es un programa de becas que a lo largo del año se abre en otras ocasiones, ¿no?
Sí, lo abrimos ahora y lo abrimos también luego después del verano para incorporación luego posterior de 1 de noviembre y en este caso es para incorporación el 1 de mayo.
Aquí en este caso el plazo termina el día 6 de marzo, o sea que todavía tenemos unos días. Y bueno, ¿qué requisitos tienen que cumplir las personas que quieran optar a este programa de iniciación a la empresa?
Bueno, como muy bien dices, es un programa de iniciación a la empresa. Lo que tratamos de hacer, como hemos contado otras veces en vuestro programa, es precisamente darle la formación práctica que necesitan y que muchas veces carecen en la universidad o en los centros de formación profesional. Y por lo tanto, el principal requisito es no tener experiencia laboral.
Claro.
Porque de eso precisamente se trata, de dar la oportunidad de que adquieran esos primeros contactos con la empresa a jóvenes recién titulados que no han tenido esa oportunidad, ¿no? Y que no tienen esa formación. Por lo tanto, ese es el primer requisito. Y luego, a partir de ahí, estar titulado bien en FP superior, de grado superior, o bien en alguna titulación universitaria y nada más. Y rellenar nuestro formulario en la web, en fundacionsepi.es. Y nada, a partir del día 14 estaremos haciendo entrevistas para incorporarles el 1 de mayo.
Claro, porque aquí se tiene en cuenta pues el expediente, ¿no? Porque experiencia, como no pueden tener, pues tendréis que echar mano de otro tipo de aptitudes.
Eso es. Nosotros lo que hacemos siempre es para que todos puedan acceder, al final por méritos propios, pues lo que hacemos siempre es un primer corte por ordenador en base a su expediente, a las calificaciones que han sacado a lo largo de su titulación, y luego hay posteriormente una entrevista personal con todos los candidatos, que es un poco una valoración para ver en qué puesto de beca encajarían mejor y hacer ese proceso de emparejamiento de la mejor forma posible para el aprovechamiento de la beca.
Y a partir de ahí, si son seleccionadas estas personas, 6 meses de experiencia, ¿no?
Eso es. Son 6 meses iniciales, posiblemente prorrogables a otros 6 en función de la evolución de la beca y con un máximo en todo caso de 12 meses. Y que, pues como es habitual, pues llevan por supuesto el alta en la Seguridad Social, siempre desde hace ya muchos años que lo hacemos, y son becas remuneradas con una dotación que en este caso son 885 euros para los titulados universitarios y de 800 euros para los de formación profesional, mensuales, lógicamente.
Perfecto, pues tenemos los datos y ya solamente falta que tú que nos estás escuchando, o a lo mejor tienes un hijo o una hija en esas circunstancias, que visites la página web de la Fundación SEPI y acuda al apartado de becas para encontrar la información y, lo que es más importante, para inscribirse en ella. Ángel Díaz Chao, un placer como siempre.
Igualmente, gracias, hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. El próximo viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre. Que ser
sí,
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y llega el momento de comentar con Rosa María Robledano algunos asuntos de actualidad. Hay un caso del Ayuntamiento de Barcelona que nos ha llamado la atención porque tiene que ver con la movilidad muchas veces entre administraciones de los trabajadores. ¿Qué ha ocurrido, Chus?
Pues que en principio vetó aspirantes de la Guardia Urbana por medio de un artículo que era ilegal y luego lo ratificó que era ilegal el Tribunal Supremo. Vamos a ver, os cuento el caso, ¿no? Los dos demandantes eran afiliados al sindicato del CESID y son agentes de la Policía Foral de Navarra. Se presentaron al concurso de mayo de 2017 de la Guardia Urbana de Barcelona, que ofertaba 49 plazas. Pero fueron excluidos por el ayuntamiento cuando solicitaron cubrir mediante movilidad administrativa esas plazas. El argumento del ayuntamiento es que no cumplían los requisitos porque entre esos requisitos figuraban haber sido policías municipales en alguna localidad catalana o miembros de los Mossos de Escuadra o miembros de la Guardia Civil o Policía Nacional destinados en Cataluña, porque así aparecían las bases, con lo cual efectivamente no se cumplía ese requisito. Pero esos requisitos aparecían en el artículo 42 del Decreto Autonómico de Acceso, Promoción y Movilidad de Policías Locales de Cataluña, pero tras la emisión de las sentencias del Tribunal Supremo, esos artículos han quedado derogados. Los agentes denunciaron, pero sus denuncias fueron desestimadas primero en lo contencioso administrativo, lo apelaron a través del sindicato CESID y el TSJC de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, reconoció el derecho de los afectados a continuar en ese proceso selectivo y declaró la nulidad parcial del decreto autonómico. Los magistrados dijeron que la exclusión de los agentes fue ilegal por este artículo, contrario a los principios constitucionales, alegando que imponer requisitos más exigentes para la movilidad interadministrativa de funcionarios era que para el ingreso inicial en función pública resulta contrario a la igualdad.
Bueno, Rosa, esto pasa en Barcelona, nos puede resultar muy lejano, pero lo traigo aquí porque es verdad que muchas veces cuesta mucho el trasladarse con esto de las comunidades autónomas de una comunidad a otra. Y a veces se generan esos requisitos, como el caso de esta Guardia Urbana de Barcelona, que impide que, por ejemplo, desde Navarra alguien pueda ser policía municipal o Guardia Urbana de Barcelona.
Hombre, la verdad es que no conozco el caso en concreto, ¿no?, del que estáis hablando. Pero es cierto que, bueno, primero hay que ver las bases, que las bases se ajusten a lo que la legalidad recoge. Y la movilidad interadministrativa, yo desde luego estoy a favor de que pueda hacerse.
Claro, es que yo, Rosa, lo que planteo más que el caso concreto, que nos sirve de ejemplo, es la reflexión, ¿no? De por ejemplo, un policía municipal de Madrid de repente no podría ir a ser policía municipal de Barcelona.
Hombre, en muchos de los casos el problema además es que en las comunidades donde hay lengua propia ya ahí es un hándicap que no todo el mundo puede optar en las mismas condiciones. Entonces, lo que está claro es que, bueno, pues cualquier reclamación está en su derecho si se ajusta a la normativa. Y luego, pues las sentencias, unas nos gustan y otras no. Pero al final, pues están para acatarlas.
Bueno, pero que en este caso parece razonable, porque además es... Declara que el artículo es anticonstitucional, claro, o inconstitucional, claro. ¿No? Porque evidentemente debemos tener los mismos derechos, vivamos donde vivamos.
Por eso decía antes que siempre y cuando se ajuste a la legalidad.
Claro, claro, sí, es el matiz importante, pero que en cualquier caso estamos hablando de policía municipal, pero yo qué sé, pues...
un administrativo o cualquier otra categoría.
Un sanitario de cualquier categoría que quiera trasladarse a otra comunidad, pues podría encontrarse con el mismo problema.
Sí, lo que está claro es que cualquier convocatoria debe ser legal, porque si no al final da una inseguridad jurídica que no beneficia ni a los afectados ni a la administración correspondiente.
Ni a los afectados ni a los que aprueban muchas veces, porque deja en una situación un poquito complicada.
Sí, un poco temporal, provisional, hasta que se resuelven los casos.
Claro.
Y luego está el problema de despido a uno, entra otro, entonces por eso es mejor hacer las cosas despacito, pero con pies de plomo.
Y con buena letra. Rosa, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Nos marchamos, llegan las noticias aquí a Onda Madrid, hasta mañana.